Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Les agradezco mucho a los muchachos de la comisión, primero por ir a Hachal, por escuchar el pedido nuestro y por recibirnos. Así que les agradezco mucho a la gente de la comisión, a Ignacio, y en tu nombre a todos los demás y a la gente de la universidad. Bien, para entrar un poco en contexto de este tema de la censura y la autocensura, quiero hablar un poquito de este tema de, el mito del pleno empleo y la minería y la obra pública. Y ya se van a dar cuenta del por qué esto, ¿eh? Bien. Se dijo hasta el hartazgo desde que comenzó el tema de explotación, exploración y explotación minera, que no es de hace poco, es de hace bastante, que cuando llegara eso se iba a tener un pleno empleo, iba a llegar desarrollo al departamento de Hachal, principalmente al departamento de Hachal, al departamento de Iglesia. Recordemos que la explotación de Veladero está en Iglesia, y los que por ahí vamos a sufrir las consecuencias va a ser en el departamento de Hachal por este tema de que el naciente de las aguas de Veladero decanta en nuestro querido y seco río Hachal. Bien. Se hizo un boom publicitario tremendo, publicidad, propaganda, pauta por todos lados, páginas completas de diario, política de Estado, y se hablaba del pleno empleo. Y yo le doy unos datos. Si acá no me desmiente la gente del diario de Cuyo, el día lunes 11 de octubre, el diario de Cuyo sacó un título grande de tapa que decía: Veladero dejó en 5 años más de 3.700 millones de pesos a la provincia en general. Y ahí, bueno, encierra varios valores: regalías mineras, sueldos, beneficios para subcontratistas y demás, y demás, y demás. Bueno, y lo que dice aquí el señor Romero, Luis Mario Luis Romero, es que estos son datos de la empresa. Cuando llegamos al tema empleo, nos damos cuenta que este informe dice: apenas un mes antes de que Veladero empiece a producir, la firma Barrick hizo público el escenario laboral que tenía la mina. Según informó la compañía, en ese momento unas 3.048 personas cumplían labores en yacimiento. 625 directamente eran empleados de la empresa canadiense y 2.423 lo hacían de manera indirecta o a través de empresas contratistas y de servicio. El gran nicho de empleo que se formó y desarrolló hasta ese momento muchas pymes sanjuaninas y que luego se transformaron en grandes empresas. De los 625 empleados de Barrick, que son los que han quedado, porque las subcontratistas ya no están, o están, han quedado muy pocas, 330 eran sanjuaninos, y fíjense el tiempo de verbo, eran sanjuaninos. No sé si ahora queden esos, porque está hablando de cuando se inició la explotación. 153 hachalleros e iglesianos. Hachal tiene 21.000 habitantes, el último censo, bueno, ahora en octubre vamos a ver cuánto más ha crecido, de los cuales el último padrón electoral de la votación del 12 de agosto del 2007, hay 15.417 personas. Eso significa que entre 18 y 65 años hay 15.417 personas. Si yo generosamente divido en dos esto que dice esta información oficial, que hay 153 trabajadores hachalleros e iglesianos, pongámosle 80 cada, seamos generosos, pongámosle 100 trabajadores. Eso significa que del padrón de Hachal, de las personas entre 18 y 65 años, no está trabajando ni el 0,5%. Ese es el pleno empleo. ¿Y por qué apunto a esto? No me quiero meter en el rubro de otras personas, pero ¿por qué esto se publicitó a página llena? ¿Sí? El otro tema es los servicios. Desde el 2008 y consultados todos los negocios que hay en el departamento de Hachal, de prestaciones de servicio y de venta de elementos para cocina y demás, hasta el 2008 compraron algunas casas. Después del 2008 no se le compró a nadie más. Se le ha comprado en porciones chicas, pequeñas. Es más, en algunos casos hay algunas deudas que todavía no se han podido cobrar. El tema es que las deudas son no cobradas por tercerización. Empresas que se instalaron allí hacían sus negocios con las mineras y le compraban al comercio. De hecho, hoy por hoy las ferreterías no están vendiendo nada, dicho por los mismos dueños, por los mismos propietarios. Eso por un lado. Y el otro tema es este. Hachal se ve desde Albardón para acá como si nosotros viviésemos en Suiza. Y me parece que estamos en Potosí. Ese es el tema. ¿Por qué? Porque al César lo que es del César, y no me estoy refiriendo a Gioja, les digo por qué, porque esto quizá lo use como discurso oficial de propaganda el gobernador después, pero la obra pública que ha llegado a Hachal es muy importante. Comparada con el gobierno de Américo García, del 58 al 62, que fue uno de los gobiernos que dejó más obra pública en Hachal, ha llegado este para más o menos compararse. ¿Y por qué les digo esto? Porque hace 2 años atrás había mucho empleo en Hachal, pero mucho empleo. Había más de 1000 y pico de personas con trabajo seguro. ¿Dónde? Barrios. Había como 2 o 3 barrios construyéndose simultáneamente. Pavimento. Escuelas nuevas. Y escuelas remodeladas a nuevo. Y ahí había trabajo. Entonces se engañaba con la publicidad diciendo que había trabajo porque la minería había llegado para darnos lo que habíamos perdido hace cientos de años en Cacha. Era mentira. Porque cuando se terminó la obra pública, comenzaron las manifestaciones, las marchas y el reclamo a las mineras y a la municipalidad de Hachal. Pongo en contexto esto y me voy a la otra parte. Censura y autocensura, el silencio de los inocentes. Acá tenía, me perdí. Bien. Acá está. Bueno. Hace poquito, y esperemos tener suerte, hemos puesto en la red un diario online que se llama La Región. Espero que lo puedan ver y escribir, leer o no estar de acuerdo. Y escribió una editorial que se llama El silencio de los inocentes. Y dice, nosotros los representantes, muchas veces me he preguntado si realmente nosotros, los periodistas, representamos a alguien. ¿Sí? No encuentro todavía la respuesta, quizás sea por falta de ejercicio al momento de comprender a nuestra sociedad. Es probable que cada vez que lo hagamos no nos pongamos en el lugar de cada uno de los integrantes de la sociedad. ¿Sí? El periodismo debe ser crítico y veraz, ya que es la única manera de que la línea que seguimos no se doble o se quiebra. Y acá vengo a un poco lo que decía acá el señor Cepeda. ¿Hasta qué? ¿Hasta dónde tenemos responsabilidad nosotros y la sociedad no? ¿Por qué el silencio de los inocentes? Una cosa es tener que callar y disciplinarse para poder conservar el plato de comida de los hijos y otra cosa es autocensurarse. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? La mayoría de los periodistas no son dueños de los medios. La mayoría de los periodistas dependen de eso. Y había una frase de ahora del expositor de la mañana que estaba, no me acuerdo textualmente, pero tenía que ver con aquello de no entender, porque si entendía, dependía su sueldo, de lo que entendiera. Una cosa así era. Entonces, ¿a dónde se va a trabajar el periodista que defiende sus convicciones si no es dueño de un medio? ¿Hasta dónde se le produce la autocensura o lo censuran directamente? ¿Y por qué digo todo esto? Yo puedo opinar de la minería. No estoy de acuerdo con esta minería de este tipo por muchas razones, pero es mi opinión. Pueden estar de acuerdo o no. Ahora, los hechos no son opiniones. Les cuento, espero tener tiempo. Sí, voy bien. Bien. El 7 de junio del año 2007, el Día del Periodista, luego de un agasajo para los periodistas de Hachal por parte de la empresa Barry, al que no fui invitado, el señor Washington Espejo, propietario de Radio Norte, emisora donde me desempeñaba como periodista realizando un programa de noticias denominado Al Palo, de lunes a viernes, por la mañana y al mediodía, en pleno programa solicitó al operador poner una cortina para dialogar conmigo. En ese diálogo me solicitó, no seas tan violento y que no tomes posición o parte. En las opiniones con respecto a la explotación minera por parte de las empresas que explotan en Iglesia y Hachal y en toda la provincia. Bueno, de más está decir que hablamos allí al respecto de eso y le dije, yo no vendo mis convicciones. ¿Sí? El propietario de la radio me insistió que debía cambiar de discurso, mi respuesta fue negativa. A partir de ese momento solicité que me abrieran el micrófono, me despedí de mi audiencia, esperó por lo menos 10 minutos con una cortina porque en ese estamos conversando, si se puede decir, ¿sí? Una vez al aire dije, este es mi último programa, lamentablemente me tengo que ir de esta radio porque yo no vendo mis comisiones. Agradezco a todas las personas que me apoyaron, gracias a mi operador y gracias por el aguante, y me fui. Me despedí al aire. Y eso, el día viernes posterior, 8 de junio, el equipo de periodistas, locutores y operadores de la mañana de Radio Nacional, Hachal, Ramón Silva, Mariela Mesías, Miguel Manrique y Gustavo Bravo, en la apertura del programa se solidarizaron con mi persona al tomar conocimiento de lo que había ocurrido el día anterior con mi salida de Radio Norte. Luego de eso, y por dichos de la locutora Mariela Mesías, en conversación conmigo el mismo día viernes por la tarde, tomé conocimiento que el señor conductor del programa de la mañana, Ramón Silva, leyó un mensaje de texto que decía: ayer, mientras los periodistas tomaban chocolate, dejaban sin trabajo a un compañero por estar en contra de la minería. ¿No se enteraron? Ese fue el mensaje de texto que llegó. A los pocos minutos salió al aire el señor Washington Espejo, propietario de la otra radio. Salió por Radio Nacional. Y dijo que me fui porque quise. Bueno, luego, luego de eso, el señor conductor, como corresponde, Ramón Silva, intentó por el intermedio del móvil buscarme para escucharme. No me pudieron encontrar ese día. Yo me enteré después y voy el día 11 de junio, el día lunes posterior, para poder hablar. El día del lunes 11 de junio, aproximadamente a las 10:30 de la mañana, llamé desde mi celular para solicitar que me llamen. Sí, así podía salir al aire. Me atendió la señora Mariela Mesías, que ahora es la actual directora, y me contestó: ya lo llamamos, Jorge. Luego de unos minutos recibí el llamado a mi celular y la señora Mariela Mesías me relató: dice Horacio que vos no podés salir, que es un asunto terminado, esgrimiendo verbalmente que eso no podía ser así, ya que se había hecho público por la producción de la mañana de esa emisora y había tenido la libertad de hablar por ese medio una de las partes, el hermano de Horacio Espejo, director de Radio Nacional, actual diputado por Hachal. Por lo tanto, correspondía que la otra parte, yo, tuviese el mismo derecho. La señora Mariela Macías me contestó: ¿quiere hablar con él, Jorge? Acá le paso. Y me pasó el teléfono. Al momento me comuniqué con el señor Pedro Horacio Espejo, en ese momento a cargo del RA 51 Radio Nacional Hachal, y de ello surge el siguiente diálogo. Y por favor, yo no quiero que los asusten las palabras, sino lo que significan. Le digo: hola Horacio, ¿por qué no puedo salir al aire? No, Morales, este es un tema terminado, además es un problema que pasó en otra radio. Y le contesto: ese problema es de otra radio, pero la provisión de Radio Nacional lo hizo público y le dieron el derecho a tu hermano de salir a decir lo suyo. Yo tengo el mismo derecho. Espejo me dice: vos por esta radio no vas a salir porque vas a salir a tirar mierda como siempre. Le respondo: Horacio, Radio Nacional no es tuya, es del Estado, y si vos no me dejás salir yo veré lo que hago. Espejo me respondió: ¿qué? ¿Me estás amenazando? Hacé lo que se te dé la gana. Aquí no vas a hablar como hiciste en el 2003. Le respondí: yo no te estoy amenazando, quiero hacer uso de mi derecho. Y Horacio Espejo me dijo: hacé lo que quieras, pero en esta radio no hablas. Ese fue el diálogo en la mañana del 11. Enterado de esta situación, los colegas del turno tarde de Radio Nacional, Hugo Herrera, Domingo Jofré, Luis Flores, el delegado gremial, y María Nelly Moretti, se solidarizaron con lo sucedido y me lo comunicaron. Días después, el señor Pedro Horacio Espejo les comunicó verbalmente a Hugo Herrera, Domingo Jofré y Luis Flores que el señor Jorge Morales no sale al aire en esta radio. Los argumentos esgrimidos ante la consulta de los integrantes del turno tarde fueron que yo lo único que hacía era tirar mierda. Los trabajadores de Radio Nacional mencionados le solicitaron que esa orden verbal sea notificada por escrito. Ese escrito nunca llegó. Luego solicitaron una reunión con el señor Pedro Horacio Espejo, a lo que respondió que ya la iban a tener. Eso no pasó. Al notar la negativa de Pedro de los Espejos, realizaron una denuncia al gremio ATRAC, Asociación de Trabajadores de Radio Nacional y Correos, y a la SAL, Sociedad Argentina de Locutores, que fue enviada por fax con la firma de Hugo Herrera, Domingo Cofrey, Luis Flores y Marianelli Morete. Esta denuncia pone en conocimiento de los entes antes mencionados la situación sucedida en Radio Nacional. Esto no es una opinión, esto es un hecho. Esto pasó. Y acá están los nombres de las personas que ellos me han autorizado que los nombre porque están cansados. Ahora termino, tengo 15 minutos nada más. ¿Por qué les cuento esto? Porque sí hay censura en Hachal y hay autocensura. Yo no sé lo que pase aquí, porque yo hace muchos años que estoy en Hachal, no sé lo que pase aquí, pero allá sí hay censura. ¿Y saben qué? El silencio de los inocentes somos todos, los que somos empleados, los que no somos dueños de medio. Si a un propietario de una emisora, la minera o el gobierno le levanta la pauta, cierra la radio, pone la compu, ¿y quiénes quedan afuera? Los inocentes. Somos los medios, estamos ahí justamente en el medio, los responsables de muchas cosas que se dicen y de las que no se dicen. Y aquí vuelve a lo mismo. Pero la sociedad, ¿qué responsabilidad tiene sobre lo que nos pasa a nosotros? Cuando un periodista queda sin trabajo por defender sus ideas, ¿qué hace la sociedad? A un colega lo echaron de una radio, como a los 20 días lo vi y le pregunté cómo estaba, me dijo mal porque no tengo leche para mis hijos. Entonces yo le pregunté, bueno, ¿qué pasa? Y nada, no consigo trabajo, no consigo nada. Y ¿sabes qué? Nadie vino a preguntarme qué me hacía falta. O sea, la sociedad nos exige que digamos lo que ellos quieren y si no somos unos vendidos. Pero cuando quedamos sin trabajo, ¿la sociedad dónde está? El silencio de los inocentes. El periodismo social, ideológico, militantes, es el que se pone a la par de la gente que necesita que alguien diga lo que piensa y, si es posible, que haga lo que dice. Entonces, aquí, en este foro, todos estamos pensando en que tenemos la libertad de expresión, en que tenemos la posibilidad de decir lo que pensamos y hacer lo que decimos. Pero cuando los comunicadores sociales están entrampados en esto, si digo esto me echan, ¿y de qué laburo? ¿Dónde trabajo? Yo hablo por mí, no hablo por ninguno de esta mesa y por muchos de mis colegas en Hachal. Es más, dentro de pocos días va a haber alguna otra novedad respecto de todo este tema de la censura y de la autocensura. Porque estamos cansados en Hachal de no poder tener libertad de prensa. Hay dos o tres propietarios de medio allí, presionados por el gobierno y por las mineras, que a mí no me hacen nota, dicho por los mismos colegas. Los voy a nombrar, ¿para qué? Para que los echen mañana y cargar con la culpa yo. Pero todos sabemos aquí cómo es el tema. O sea que yo no se los tengo que explicar. Todo el mundo, el que ha hecho periodismo, y si hay algunos chicos estudiantes de periodismo aquí, sabemos que somos subjetivos y que hay presiones. Y el que quiera ser censurado tiene que irse o poner sus convicciones por sobre todo lo demás. Porque si no, vamos a seguir teniendo esto que tenemos ahora, que es, como decía el señor, como decía ella, transparencia, que nos informen bien. Es más, estoy muy de acuerdo con la gente de las cámaras mineras que el otro día dijo que el problema de la minería había sido la información. No informaron bien desde el vamos. Es más, informaron con mala fe. No quisieron informar bien. Y ahora que sale la ley de glaciares, desesperadamente son los genios de la pluralidad. Informemos ya, le digamos a la gente la verdad. Se están peleando entre ellos. ¿Por qué? Porque ahora están del otro lado del mostrador. Si ellos decían que la ley estaba del lado de ellos, ahora está la ley de glaciares y no está del lado de ellos, y van a recurrir a la justicia. Entonces, el silencio de los inocentes, acuérdense de los periodistas que están sin trabajo cuando les exijan que digan algo. Les agradezco mucho. Muchas gracias.